El Aro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. BUC cría un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Biobío, la radio. En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el futuro se construye con excelencia académica y compromiso con el país. Son 43 programas de magíster, 20 doctorados y más de 8.100 egresados que avalan su prestigio. Con 7 años de acreditación, está posicionada entre las 5 mejores universidades de Chile. Conoce más en pucb.cl.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Mira, ¿y conduce mucho con
No, pues yo hago Cabify y nos cae cabinaldo navideño. Si hago más de 20 viajes semanales, puedo ganar desde 500 lucas hasta un palo.
Así como escuchas, mientras más viajes hagas, más oportunidades tienes de ganar esta Navidad. Ándate a la segura con Cabify. Promoción válida hasta el 21 de diciembre. Revisa los términos y condiciones en la sección de noticias de la app.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en FICOM.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BioBio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. TNT Sports está en Max. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Vivo, vivo Deportes.
Comenzamos la entrega de los deportes, 20 horas con 4 minutos aquí en la compañía de Roberto Enrique Vallejo, quien le habla Diego Osorio, Rodrigo de la Rosa, los controles, el amigo Galás también ahí presente, con todos los datos.
En la mesa estadística.
En la mesa estadística, sí, muy buen estadístico, por supuesto. Y aquí nos acompañamos con nuestros amigos auditores a través del más 5699-207888. Un día con mucha actividad deportiva, no hay fútbol profesional, chileno, pero sí en otras latitudes y sí lo que va a venir durante esta semana. Más bien a nivel internacional. Ah, y algunos... Y algunas bancas que se fueron moviendo de equipo de primera división, lo pasamos a comentar ya mismo, Roberto, justo en saludarlo. ¿Cómo le va?
Lo más bien, y se te olvida hablar del torneo este internacional de la Católica.
Sí.
De los chicos de 16 años, uh-huh. Está jugando las selecciones de Chile y Argentina de esa categoría.
Esa categoría. Bueno, aquí hay que
bueno,
decir,
para ello.
Hay que decir, desconozco a Argentina si viene con chicos de 17 años, pero Chile sub-16. Porque apuntan evidentemente al sub-17 de 2026, a llegar al sudamericano de Colombia.
Se le roza a los chicos.
Exacto. Sí, estábamos viendo por allí algunas figuras del medio local, otras que llegan de Argentina. Dos jugadores vienen de Argentina y estamos observando justamente el enfrentamiento ante el albiceleste. Están en los primeros 9 minutos. Católica hace instantes le ganó 1-0 a Qatar. ¿Ah? Gol del chico Daza, Francisco Daza, ¿no? Que, sí. Que estuvo en el sudamericano mundial, perdón, sudamericano y mundial, rigor. Sub-17, el buen jugador que tiene la Universidad Católica, una jugada después de un tiro libre preparado extraordinaria, ¿eh? La jugada buena serie, la Universidad Católica ahí ganándole a Qatar. Y después hubo una goleada también en la tarde de hoy, llamativa, Independiente del Valle sobre Venezuela. Mira. Fue 6-0, si mal no he visto. Sí. Ahí lo estábamos viendo, la Copa UC. Y al mismo tiempo, paralelamente, se está llevando a cabo con más de 25.000 espectadores el partido de despedida de Walter Montillo. ¿Ah? Mucho público en el Estadio Nacional para despedir a, bueno, uno de los mejores futbolistas que ha tenido la U los últimos años, ¿verdad, Roberto?
Sí, sin duda.
O sea, volante sin lugar a dudas, número 10. Y bueno,
que increíblemente partió en un momento que nadie se imaginaba que iba a ocurrir. Ahí hubo una falla de la parte técnica y directiva, porque de aquí creo que partió al fútbol brasileño.
Sí, en Cruzeiro.
O sea, mira, claro. Llamativo fue el tema, ¿no?
Ahí en Cruzeiro, bueno, mira, de hecho están ahí con Osvaldo González. Osvaldo González que fue futbolista de la U de Conce hasta la última temporada, hasta sí. este año.
Ahora, claro.
Y desconozco qué va a ocurrir, si va a seguir jugando, no sé si no. se ha
aparentemente, pensado, digo,
aparentemente no, ¿no?
No, porque el equipo subió a primera división, no lo veo.
De hecho, hace pocos minutos confirmó a Juan Cruz Real. El técnico argentino como nuevo entrenador del equipo en primera división, reemplazando a Cristian Muñoz.
Sí, que se fue a Palestino.
Y estamos viendo, bueno, por ejemplo, hay figuras en uno de los equipos, un equipo amarillo contra otro azul. Acá vemos un golazo. ¿Quién fue que marcó ese golazo? ¿Roberto recién? Ah, Diego Rivarola.
Rivarola. Bueno, primero fue Villalobos.
Sí.
Que también hizo un golazo.
Ahí está Hernán Caputo, uno de los porteros. El otro es Sergio Bernabé Vargas. ¿Ah? Ahí está Felipe Seibur, pero bueno, Rivarola, que mantiene un físico realmente privilegiado, ¿ah?
Sí, igual, porque, flaco.
Sí. Juega partido de liga los domingos y se nota claramente una definición exquisita. Caputo quedó mirando, Hernán Caputo. Que va a dirigir al campeón, recordemos, este año. Bueno, Juan Cruz Real, ya oficializado técnico de la U de Conce, y está al salir. En cualquier momento, Ñublense oficializa a Juan José Rivera. Coto sí. Rivera.
Ya era un rumor fuerte, sí. Se da como un hecho la partida.
Ya está prácticamente listo lo de Rivera Ñublense, ya, o sea, faltan detalles, lo va a oficializar sí. Seguramente, lo más probable en la noche de hoy, Ñublense. Bueno, hoy estuvimos con Benjamín Rojas, nuestro compañero, la cobertura en la Unión Española. ¿Qué está pasando con este tema de descienden, no descienden, Unión y Quique?
Bueno, ahí están en la expectativa. ¿Hubo alguna novedad de eso hoy día? Llamaron a la conferencia de prensa por algo.
Claro, porque la novedad era que confirmaban la continuidad de Gonzalo Villar.
¿Qué novedad? Si ya se sabía que...
Bueno, pero a ver, ahí estaba Sabino Aguad.
Ah, estaba tirando...
Estaba Luis Pavés.
Una maniobra. Todo esto
gerente deportivo.
Estrategia sí. Para presionar.
Claro.
¿Qué diferencia?
Luis Pavés, que era volante. No confundiendo con el lateral de O'Higgins.
Sí. No.
¿Ah? Luis Pavés. Claro. Es Luis Pavés Contreras. Porque el otro es Luis Pavés Muñoz, el de O'Higgins.
El izquierdo.
Claro, el izquierdo Luis Pavés Muñoz. Es Luis Pavés Contreras, que es gerente deportivo. Tuvieron los tres y lo vamos a escuchar ahora.
Sí, lo que te quería decir es que el tema este de Unión Española es diferente. Y Kiki dice, van a mantener a Guerrero para la primera vez.
Rodrigo Guerrero.
Claro, para la primera vez. Bueno, nos están diciendo que van a jugar en la primera edición.
Bueno, no. Pero a ver, Sabino Aguad fue claro. Hoy vamos a escuchar a Sabino Aguad porque ellos están esperando. Parece que la pelota está en el directorio del NFP respecto a este tema. Hay esta contradicción que se ha dado ahí entre
entre las bases del campeonato y el reglamento del torneo, ¿no? Una decía que descendían los dos últimos de tabla anual, que en definitiva fueron Unión Española y Quique en ese orden, y la otra que eran dos por promedio de las últimas tres
temporadas. Por un error, ese reglamento no se cambió luego de la...
Así es.
De todo el momento difícil que pasamos en la pandemia.
No nos olvidemos que el estallido fue el tema de la U.
Tampoco terminó ahí.
Claro.
No hubo descenso.
Y eso no lo derogaron.
Fueron tres años para hacer acumulativo y ahí provocar el descenso.
Sí, este tema, un tema que va a ser la fuente, ¿no? Este tema lo destapó un medio partidario de la Unión Española.
Sí.
Creo que fue Independencia España, Hispana, si mal no... Creo que era ese el medio, ¿eh? Si mal no recuerdo. Bueno, esos muchachos destaparon esta contradicción que había, y a partir de ello se agarraron los abogados de Unión y de Quique, y dijo Sabino que van conjunto.
Sí, pero lo que pasa es que como Quique hoy día leía que mantuvieron al técnico para actuar en la primera vez.
Pensado. Bueno, Villagra en principio también para la primera. Bueno, pero Villagra habla de esto. Espera, vamos a escuchar primero a Sabino Aguad, porque dice que ahora la pelota está en el directorio y espera una respuesta para ver cómo actúa.
Primero esperemos la respuesta, no nos adelantemos, no quisiéramos decir qué es lo que vamos a hacer porque depende mucho de qué es lo que va a decir la respuesta del directorio. Una vez que tengamos la respuesta, tenemos varias alternativas, pero dependemos de eso. Nosotros creemos que sí se podría, creemos que debería llegar una instancia en que nos sentemos a negociar y eso es lo que esperamos, porque creo que no es llegar y decir, mira, sí o no. Sí, entendemos que hay cosas que se deberían conversar, hay dinero en juego, hay equipo, hay número de equipo, etcétera. Por eso que queremos recibir la respuesta del directorio y ahí ver qué acciones tomamos.
Esto que dice, ver cómo se negocia, qué forma de negociar.
¿Qué van a negociar?
Aquí está la sorpresa en esta reflexión del gerente general de la Unión Española.
Es que eso seguramente ellos, porque ellos piensan que están haciendo una presión.
¿O qué están negociando?
Y en la presión, obviamente, aparece una posibilidad de negociar. Pero vamos a ver si es verdad esa presión. Porque ya decíamos que cuál es la alternativa, ya que no fueron a los tribunales deportivos, están esperando que el directorio defina, y si no define, van a ir a los tribunales ordinarios con un recurso de protección. ¿Qué es lo que puede ocurrir en ese recurso de protección? Que paralice todo el fútbol chileno mientras no se vea el fondo del tema y ver qué se puede hacer. Entonces, eso puede significar negociar.
Sí. Decía Roberto Guerrero, Rodrigo Guerrero está preparando el equipo la primera B. Villagra prepara para la primera B 11 jugadores. Salieron Vianney Der Tamayo, Fabricio Formigliano, estos habían llegado a mediados de año.
Fueron todos.
Simón Ramírez, Gonzalo Castellani, otro que llegó a mediados de año, Agustín Nadruz, Claudio Espinosa, sin ser considerado este futbolista formado en la cantera hispana, que estuvo creo con algún equipo también del ascenso. Matías Marín, Brian Carballo, Cristian Insaurralde, el delantero que también llegó a mediados de año, Renato Huerta, otro que también llegó y no, prácticamente no fue utilizado, primero por Ramírez y luego por Villagra, y Fernando Ovelar, el delantero paraguayo.
Dime, ahí están los 11. ¿No está prohibido a contratar jugadores por 6 meses? ¿Son anuales los contratos? Es
que entiendo que eran cedidos. Porque el caso de Tamayo, Formigliano, pertenece a la U, ¿no? Renato Huerta.
Pero llegaron a la mitad de año algunos.
Sí.
¿Y pueden hacerlo por 6 meses?
Por 6 meses entiendo que sí. Entiendo que sí. De hecho, por eso no siguen, ¿no? Bueno, en unos años sí era anual. Ahora se puede por 6 meses. Villagra, ¿para qué división prepara su plantel?
Hay claramente una incertidumbre respecto a la categoría, pero nosotros estamos conformando el mejor plantel que podemos hoy. Con Sabino, con Luis, hemos estado reunidos y trabajando en eso, además de nosotros como cuerpo técnico, y eso no cambia. Vamos a tratar de conformar el mejor plantel posible, con gente comprometida, con gente que quiera estar.
Está la nebulosa. Está ahí.
No, y si se va a la mitad del plantel... significa que no tienen mucho futuro con respecto a qué van a conformar. Si es primera división, imagínate, tienen que construir todo de nuevo.
Es que, a ver, si la Unión en definitiva ya se confirma su descenso a la primera vez, primero, no muchos futbolistas acceden a jugar todo un año en la primera vez.
Así
o sea, busca el nuevo horizonte. Eso por un lado. Y por otro lado, tú tienes que buscar jugadores que conozcan el ascenso.
Sí.
No es lo mismo.
Bueno, el técnico tampoco lo conoce.
Los rivales.
El técnico, eligieron un técnico que no conoce la categoría.
Claro, o sea, en realidad él dirigió cadete y técnico interino. Sí. Y, bueno, lo mismo podríamos decir de Guerrero y de tantos otros.
Sí, bueno, de repente le va bien y,
exactamente,
y cambia la historia. Exactamente. Pero es una apuesta de Unión que está con el bolsillo muy cortito.
Exactamente. Bueno, y Luis Pavés, el gerente deportivo de la institución, habló de la posibilidad esta, que sea el primer refuerzo del cuadro hispano. Emiliano Vecchio, más allá de que me comentaba Benjamín Rojas que pudo observar hoy a Julio Fierro, el ex portero de Colo-Colo, estuvo en Copiapó en esta temporada, ya entrenando en la Unión Española. Tal vez sea ese primer refuerzo, todavía no oficializó nada la Unión, pero Vecchio ya dijo, yo voy.
¿Pero no hay vacaciones en Unión? ¿Están entrenando?
Con los juveniles, con los...
Ya, ¿sí? A lo mejor mantención que querrá hacer.
Sí. Vamos a escuchar a Luis Pavés, a ver qué dijo.
Sí, me tocó estar por allá para conversar con Emiliano. Es uno de los jugadores que tenemos en el abanico para refuerzos. Todavía no hay nada fichado. Hasta que no esté firmado, no lo podemos decir como un refuerzo.
Así las cosas.
37 años, Emiliano.
Sí, no, mayor. Refuerzo. Estuvo jugando en la segunda, en este caso, en la Primera Nacional Argentina, en Defensores del Grano.
Es que hablar de refuerzo, un jugador que ya hizo su carrera.
La última vez, vez que ha venido, ¿no? Fue el segundo ciclo que fue el año pasado, ¿no? La temporada anterior, 2024.
Y no pasó nada.
No fue bueno. Y además, recuerde usted que se fue mal de la Unión por un tema de pago de arriendo, que toda una historia ahí. Bueno, ahora aparentemente
no
que venía a poner, como dicen en el fútbol, a poner el lomo para de alguna manera tratar de...
Hay que correr, de dejar la Unión. La primera vez es pierna dura.
No, sí, es difícil. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Además, hoy, atención con esto, el fútbol femenino trae noticias porque se conformó el primer sindicato de futbolistas. ¿Ah? Y habló Javiera Moreno, que es la presidenta de la ANCUF.
¿Y que no estaba la ANCUF?
No, el sindicato de futbolistas femeninas no. Está el sindicato masculino, pero no el femenino. La Asociación Nacional de Jugadoras, que en este caso es la ANCUF, sí. Y habló Javiera Moreno, si quieren la escuchamos.
Minuto ANCUF, el objetivo más importante de los contratos de trabajo, eso ya fue conseguido, y lo que viene ahora también y lo que hemos diagnosticado tiene que ver con nuestra liga. Por supuesto, las condiciones, la infraestructura, y eso por supuesto que son cosas que tenemos que ir subsanando, que en conjunto con las distintas autoridades.
Pero es la misma entidad la que venía trabajando.
Pero acá hay que decir algo, también la NFP tiene que empezar a mostrar un poquito más de interés.
Sí.
En respetar, el fútbol de cadetes y en el fútbol femenino.
Bueno, respetar, hacerla que sea muy profesional.
Si hay contratos profesionales, tienen que comportarse como tal. Profesionales.
No, y en las
canchas hemos visto algo. Claro, hemos visto algunos. Bueno, la mayoría, muchas, juegan en sus campos deportivos, en su predio de entrenamiento.
Sí.
Donde entrenan los hombres, los varones.
Ni hay gradería siquiera.
Juegan sus partidos. En algunos casos, o una gradería chiquitita, pequeña, ¿no? Por eso, esas son las condiciones. Fútbol profesional femenino. Roberto, nos vamos a la pausa, maestro. Vamos. En Construmar encuentra todo lo que necesitas para tus proyectos. Aprovecha combo Esmeril Angular más 3 discos de corte por solo 21.990 pesos. Construmar, profesionales de la construcción. Pausa y enseguida tenemos fútbol internacional. Se otorgaron los premios de Best en el día de hoy. Copa del Rey. Se viene también final mañana la Copa Intercontinental de la FIFA. Se lo contamos en instante.
Silencio, por favor, silencio. Quiero hacer un brindis navideño. Quiero brindar para que siempre en todas las celebraciones no falte la familia, la comida y, por supuesto, las increíbles ofertas navideñas de Unimark. Papas fritas Lay's corte americano liso 200 gramos, 1,750 pesos cada una. Coca-Cola variedades desechables 1 litro, 1,000 pesos cada una. Stock papas, 130.000 unidades. Stock bebidas, 100.000 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre de 2025. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
La conexión con nuestros auditores es dinámica.
Nuestras plataformas están informando siempre de manera independiente y veraz.
Bio Bio, la radio.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. ¡Locos por el deporte!
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Bio Bio Deportes.
Ahí están los jugadores amarillos, donde está Montillo, los azules que ganan 4-2. Recién me digamos la Ribey y Mati Rodríguez, claro, están marcando diferencias. Fueron, sí. O sea, la Ribey aún, futbolista profesional. Claro. Y Mati Rodríguez activo en la segunda división, en Melipilla hasta este año. También se vendrá, entiendo yo, la despedida de Mati Rodríguez, ¿no? Puede hacer algo similar. La gente de la U responde como hoy, más de 25.000 espectadores a esta hora en el Estadio Nacional. Mañana juega el Sevilla, Copa del Rey. A ver, o los resultados de hoy, por ahí uno llamativo, que fue la eliminación del Mallorca, equipo de primera división, en manos de Deportivo La Coruña. No sé si es tanta sorpresa, La Coruña está peleando por volver a la primera división. El Elche eliminó a Leibar, la Real Sociedad Eldense, Barcelona le costó recién en el segundo tiempo, pero eliminó a Guadalajara. Y estaba viendo, jugó Lamine Yamal, jugó Fermín, o sea, no, un equipo bastante titular, eliminó al Guadalajara y el Valencia al Sporting de Gijón. Escuchamos a Almeida, juega mañana el Sevilla, con la vuelta de Gaby Suazo. Ya está en citación, lo más probable que juegue mañana este partido de Copa del Rey. Cuidado, el rival es durísimo, es el Alavés, equipo de primera división.
Bueno, todavía no se terminó la primera rueda de la liga y nosotros vamos partido a partido y estamos compitiendo en la Copa, que sabemos que la Copa el año pasado se quedó eliminado con un equipo de segunda división e intentaremos pasar. Esta vez el turno es con un equipo de primera, un equipo con un gran entrenador, con buenos jugadores, con un buen sistema, que bueno, será duro, será una final.
Jugó hace poco con Barcelona, le estaba haciendo un partido complicado.
Sí,
y después lo
jugó, bueno, y el fin de semana, no, con el Madrid, el domingo pasado. ¿Con el Madrid? Sí, 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 con el Madrid. Y de hecho, estábamos, bueno, observando que, porque hubo declaraciones de José María del Nido, él fue el presidente del Sevilla en los momentos de éxito, cuanto más Copa de la UEFA ganó. Creo que es el equipo UEFA, era anteriormente, ahora es Europa League. Sigue siendo el Sevilla el equipo que más Europa League ganó, o UEFA anteriormente.
Sí, sí.
Y muchas la obtenido, no tengo el dato exactamente de cuántas, pero la
cinco.
Pero con Del Nido, creo que con José María Del Nido, creo que fueron 3 o 4. Habló porque él era presidente de esa época, hoy ocupa el director. El Sevilla está a la venta, está en una situación económica catastrófica. Escuchen lo que decía José María Del Nido, cómo está el Sevilla hoy.
Lo que yo anuncié hace 4 años y por lo que me llamaban mentiroso y agorero, hoy es una realidad. La entidad está en bancarrota. Mire usted los números que le dé la gana mirar. Y fruto de eso, pues después se refleja desgraciadamente en el terreno de juego.
Y aquí está hablando del equipo de Suazo, de Gabriel Suazo y de Alexis Sánchez, dos chilenos. Y un Almeida que fue cuestionado después de perder el derbi. ¿Recuerdas, Roberto? Sí.
¿Recuerdas el inicio de la temporada? ¿Cuánto demoró Suazo para ser confirmado?
Confirmado.
Tuvieron que echar muchos jugadores, desprenderse de ellos, regalarlos prácticamente para poder estar situado dentro de lo que él puede hacer como club.
Entonces, claro, después lo que dice Del Nido, lo dice Del Nido, o sea, palabra autorizada. Sí, fue el presidente en la época de Monchi, que era el director deportivo, donde el Sevilla ganaba muchas copas de la UEFA. El equipo está en bancarrota, señores.
Increíble.
¿Y cómo Almeida hace para de alguna manera conformar un equipo competitivo? Entonces, está bien, pero bueno, con el Betis,
porque contrató
pero
jugadores.
Le ganó Barcelona, por ejemplo, esta temporada.
Pero contrató jugadores, sí. No es que no tiene.
Sí, pero tampoco.
Mire, contrató a Alexis Sánchez.
Pero la tabla, estamos hablando de un torneo anual. Sí, lo de Alexis Sánchez, yo creo que igual
No, estoy bromeando.
Pues, no, a ver.
Porque yo, para el fútbol europeo, yo creo que puede es ayudar. Barato.
Almeida lo tiene y lo ha dicho en más de una conferencia que le hemos escuchado. Lo tiene para acorralar, o sea, para acompañar al grupo. no sé si tanto dentro de la cancha, pero sí fuera. Le sirve mucho fuera del campo de juego, en el camarín.
Sí.
¿Te das cuenta? Entonces, y de vez en cuando,
que algún gol, algún Colo Colo,
partido. El otro día mucho, no jugó mal partido, claro, Alex.
Le gusta ahí. Sí, pues estuvo persiguiendo jugadores, lo que no hacía mucho antiguamente.
Arrastraba a la banca. A ver, yo digo todo esto porque muchas veces se lo criticó Almeida, y de hecho lo escuchamos aquí al Keno Salinas, allí mismo en Sevilla, decir que el puesto estaba en duda, que pedían la cabeza de Matías Almeida. Miren la situación que está en Sevilla.
Bueno.
Y lo decía de lío, eso después se traslada al campo de juego. Así la cosa. Roberto, mañana tenemos otro chileno jugando final intercontinental.
Espectacular.
Copa Intercontinental. Acá hay que decir algo. El Flamengo viene de eliminar a Cruz Azul y al Pirámide de Egipto.
Sí.
Mientras que va a enfrentar al Paris Saint-Germain, que entra directamente a jugar este partido. Entra a jugar este partido. Hasta la semana pasada estuvo jugando Champions. El fin de semana jugó Liga Francesa. Y viene, o sea, va a Qatar en este caso, para jugar este partido. El Flamengo ya viene ganando dos partidos, sí, anteriores.
Vamos a ver.
Y con Pulgar como una figura indiscutible, sí, para Felipe.
Haciendo la dupla con Jorginho ahí en, sí, la zona de volante.
Estaba viendo cuánto. Escuchen esto, ¿eh? Porque después dice, ¿y cómo los brasileños ganan todo? Brasil pagó, en este caso paga, al campeón del Brasileirado $10 millones. Argentina paga, en este caso, a Estudiantes de La Plata, $500 mil. Escuchó bien, ¿no?
Sí.
Por ser campeón argentino, $500 mil de Estudiantes. $10 millones Flamengo por ser campeón del Brasileirado. Más $36 millones por haber ganado la final de la Copa Libertadores.
¿Qué tal?
¿Qué le parece? Y ahora va por la Copa Intercontinental mañana el Flamengo.
Otra cantidad de decenas de dólares.
¿Ya cuenta? Ahí está
dólares.
La diferencia. ¿Por qué los brasileños siempre están allí? En Copa Libertadores, fundamentalmente, que es donde más apuesta. Tenemos que ir a la pausa. Roberto Enrique Vallejos, se nos va nuestro resumen deportivo de hoy y se nos va el año. Y en este fin de año, todos esperamos tres cosas: Navidad, Año Nuevo y, por supuesto, las increíbles ofertas de Unimarc. Porque en Unimarc encuentra todo lo que necesitas para cada celebración. Unimarc, el supermercado de todas las celebraciones.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Aprovecha, combo esmeril angular de 4 pulgadas y media más 3 discos de corte por solo $21.990. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
En Pinturas Blanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
Eres parte del equipo de Bio Bio Deporte.
No comentamos nada. El premio de Best de la FIFA, en este caso, para prácticamente todo el Paris Saint-Germain. Osman Dembélé, mejor futbolista. Gianluigi Donnarumma, mejor portero.
Que ahora está en el Manchester,
claro,
City.
Pero es premiado por el PSG. Luis Enrique, mejor entrenador.
Técnico, claro.
¿Sí? Mejor portera, Hannah Hampton, la portera del Chelsea. Ahí estuvo Tiene Ender.
Estuvo la pelea.
Estuvo en la terna, por lo menos sabemos que es de la mejor del mundo, pero
no, claro,
volvió a quedar ahí, en la puertita nuestra Tiane. Y mejor gol, o el premio Puskás, el mejor gol del año fue Santiago Montiel, gol de Independiente, aquel que le hace a Independiente de Rivadavia y Mendoza, el de chilena. Que yo sigo viendo la jugada y creo que hay falta.
Mire,
en esa jugada, creo que hay infracción, creo que hay un empujón.
Bueno,
no se advirtió en su momento, el VAR funciona cuando quiere en Argentina, está la grande, sigue la grande ahí con Chiqui Tapia y compañía, con el gobierno, y bueno, ahí esa es otra historia. Pero yo sigo viendo infracción en esa jugada, igual el gol es extraordinario, la definición, la chilena de Santiago Montiel, elegido por la FIFA mejor gol, premio Puskás. No sé si me quedaba algo más. En el 11 ideal que conformó la FIFA, solo un sudamericano. Y fue el ecuatoriano William Pacho.
Mira.
No hay ningún argentino, no hay ningún
¿Dónde
brasileño.
¿Dónde está Pacho jugando?
En el PSG.
Y
va a jugar mañana la final intercontinental, por Roberto.
Bueno, hay otro.
Y además va a jugar el Mundial.
con Ecuador.
Sí. No me lo voy a decir. Hoy está jugando Chile-Argentina, está ganando Argentina 2-0, 33 minutos, son tiempo de 35 en la Copa UC en Claro Arena. Sub-16, claro, está 2-0 cayendo el equipo de Ariel Leporati. Algo más, que juegan ahora, ya empiezan a jugar, mira, ahora Roberto, en Quilpué, la segunda final de la Liga Nacional de Básquetbol. Ayer ganó 70-63 los Leones.
Bueno, y si gana hoy... ya a va Valdivia. Seguro a jugar a Valdivia.
Claro.
Que se juegan los próximos dos partidos. Si es al revés, si gana Valdivia, Valdivia, adelanta mucho, porque los próximos dos partidos los juega en casa y si los gana, es campeón.
Exactamente.
Pero o sea, eso tiene que ganar hoy.
Claro, eso obligaría en este caso al Colegio de los Leones a por lo menos ganar un partido en Valdivia, porque tiene la posibilidad de un quinto partido, si es que se llega a un quinto partido, de local. En Quilpué, no nos olvidemos que los Leones le ganaron la final de la Copa Chile a este mismo rival, a Valdivia. Estamos atentos entonces, ya empiezan a jugar allí en Quilpué. Roberto Enrique, un gusto grande, ya lo vemos a Julio Sánchez, ahí Rodrigo de la Rosa en los controles. Gracias, amigo Galácer, hasta mañana con más resumen deportivo en la radio.
Bio Bio Deportes fue una presentación de... Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. TNT Sports, está en Max. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve.
Informamos de forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Ahora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Julio Sánchez.
Señoras y señores, 20:32, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa. Día martes con altas temperaturas aquí en la capital. Temperaturas bastante calurosas, fíjese, y que ha dejado también, por supuesto, preocupación, porque el solcito está pegando fuerte para la gente que es alérgica al sol como yo, se ha tenido que preocupar, así que imagino que ustedes también cuidarse, los rayos ultravioleta, lo que sí, también la están pasando muy mal con las altas temperaturas, también con los vientos, es en varias comunas del país que están viviendo incendios forestales, estamos muy atentos a lo que está pasando con ellos, así que les vamos a estar contando cómo avanza la jornada. Ayer les contábamos lo de San Pedro Melipilla, ¿no? Hoy también ha continuado parte de esta emergencia ahí en Los Ángeles y en otros lugares más también de nuestro país. Les vamos a estar contando de aquello, vamos a estar atentos a cómo se está desarrollando la noche en nuestro país. Desde ya, mandarles la invitación para que nos escriban al más 569-9207-888, número de WhatsApp, y que puedan participar de este programa. Tenemos varios temas sobre la mesa, vamos a conversar respecto a lo que ha sido este tema de gendarmería, ¿no? Lo tenemos ahí en pauta para poder contarles a ustedes lo que fue este trabajo que se realizó en materia de investigación judicial. Les decía también, vamos a profundizar respecto a aquello. Vamos a hacer un análisis también en torno a esta problemática. Tenemos varios temas sobre la mesa, vamos a estar conversando también, les decíamos, respecto a lo que ha sido, por supuesto, la jornada en materia de incendios forestales, que está bien complicada. Estaba mirando acá que Senapred ordenó evacuación de al menos 3 casas destruidas en Los Ángeles, ¿no? Por este incendio forestal que está precisamente con la preocupación ahí. Fíjense que tenemos ahí algunas imágenes, a ver si podemos mostrar en Bio Bio TV también imágenes de humo que está en la capital, que llega precisamente desde los incendios forestales de San Pedro de Melipilla. Ahí estamos viendo algunas imágenes que nos mandan ustedes a esta ciudad de Los Valles, imágenes que nos mandan los propios auditores y telespectadores de Bio Bio TV y de Bio Bio La Radio, que nos hacen referencia a esta situación. Ahí en Santiago Centro también nos cuentan que hay una situación parecida con humo. De hecho, yo cuando venía para acá también sentí una leve olor a humo, y también los cielos que estaban medianamente tapados, digamos, con el producto de, me imagino yo, y ahí los expertos tendrán que decir con más claridad, lo que tiene que ver con estos incendios forestales que tienen bastante preocupada a la comunidad, porque hay ya alrededor de 1.700 hectáreas, por lo menos en San Pedro de Melipilla, les decía, ¿no? 1.700 hectáreas y 5 viviendas las que se han consumido hasta ahora. Y escuchábamos el delegado presidencial también, Gonzalo Durán, que decía que hay 58 carros de bomberos, lo que representa un 20% de la capacidad total de la región metropolitana. Y un 80% de las capacidades especializadas en incendios forestales que están combatiendo este siniestro. Afirmó también el delegado que están concentrados en dos zonas específicas debido a que tiene un mayor número de hogares y que trabajará durante toda la jornada. Se está desarrollando, miren las imágenes, es realmente impactante, ¿eh? Realmente impactante lo que se logra ver en el San Pedro Melipilla con la capacidad de alcance que ha tenido este incendio. Anoche hablábamos con el alcalde de San Pedro en San Pedro de Melipilla, quien nos hacía referencia a los trabajos iniciales que se estaban haciendo para poder controlar el fuego. Nosotros estábamos viendo el incendio básicamente en vivo y en directo, cómo crecían las llamas y cómo se iba tomando todos los cerros que rodeaban un sector donde había también casas. Me da la impresión que es el mismo que estamos viendo ahí, ¿no? Imágenes que eran del Cuerpo Bombero de San Pedro de Melipilla. Y veíamos la noche anoche, ¿no?, la intensidad de las llamas, y hoy la verdad que la escena ha sido realmente dantesca, preocupante, y que ha mantenido a las autoridades trabajando en este complejo escenario que tuvo como protagonista este siniestro en la noche. Fíjese que Miguel Muñoz, director regional de Senapred, resaltó que anoche precisamente se configuró este escenario que era complejo. Se lo mostrábamos nosotros de manera oportuna ayer por Bio Bio TV y se lo contábamos por Bio Bio La Radio. Y ahora, hace pocas horas, de nuevo se volvió a reactivar de forma bastante fuerte este incendio. ¿Qué es lo que decía el director regional de Senapred? Ayer, en el incendio forestal, saltamos de repente de 450 hectáreas a 1.000 hectáreas en un rato, y en la tarde a 1.600. Por lo tanto, ha tenido unos saltos bastante importantes, y eso tiene que ver fundamentalmente por el viento, con la topografía que no ayuda en nada, decía el director regional. Mencionó que si se ve a una persona generando un incendio, se debe denunciarla inmediatamente. Y ojalá, por supuesto, el llamado también a la comunidad. Uno, a tener un autocuidado. Si usted va a hacer trekking, va a recorrer algún cerro, sabemos que es parte de la actividad propia que se hace los fines de semana, ¿no? Hágalo con responsabilidad, y si usted ve algo que está fuera de la norma o que le genera sospecha, que haga las denuncias. Yo les comentaba hace un par de semanas atrás que me tocó, fui a hacer un trekking ahí al sector Quebradas de Macul, y pude ver cómo gente estaba fumando en el sector, pero esto fue hace un par de meses atrás, en plena época de incendios forestales, ¿no? Un poco de conciencia de la misma ciudadanía para minimizar los riesgos de que se generen incendios que con los elementos que son propicios para encender la llama y expandir la llama, puede generar una tragedia, ¿no? El viento, el calor, estamos en una jornada muy calurosa, se levantan los vientos que expande el fuego y también cambia la trayectoria, que puede ser muy peligroso incluso para la gente que están combatiendo las llamas. Entonces el llamado es precisamente a que la propia ciudadanía, primero, sea responsable en mantener los cuidados que correspondan. Segundo, si usted es testigo de algo, que pueda hacer las denuncias para perseguir a estas personas, que si es intencional estos incendios que estamos siendo testigos durante esta jornada, por supuesto que tienen que ser perseguidos, ¿no? Es impresentable, imperdonable, que ya con todas las experiencias que hemos tenido encima de los años anteriores tragedias que hemos tenido los años anteriores sigan ocurriendo y siga habiendo gente que encuentre que esto es entretenido, divertido, revolucionario, como usted quiera llamarlo. También es parte de la comunidad, responsabilidad de que puedan ser, ser parte, digo, valga la redundancia, en hacer frente a perseguir a las personas que están detrás de estos incendios. Colaborar en la medida que se pueda. Sabemos que están las personas especializadas, como son los brigadistas y el cuerpo de bomberos, principalmente los brigadistas forestales, que son los que combaten incendios forestales, pero muchas veces respaldados o apoyados por bomberos que hacen un trabajo bien complejo, también arriesgando la vida. Hemos visto otras experiencias de casos donde tristemente brigadistas han fallecido combatiendo el fuego, ¿no? Y hemos tenido en Chile tragedias importantes como la de la Araucanía hace un par de años atrás, donde varios brigadistas murieron quemados haciendo este trabajo. Así que no es un juego, no es algo superficial. El llamado entonces es a la conciencia, a ayudar en la medida de lo posible, y en lo que no es posible dejar que los expertos hagan el trabajo en terreno como se está realizando ahora, hacer trabajos preventivos también, cortafuegos, si usted puede ayudar en eso, todo es bienvenido. Vamos a la pausa con esta emergencia en curso. Damos inicio a este Hoy por las pantallas de Bio Bio TV y Bio Bio La Radio. Hacemos el corte y comenzamos con todo.
Hoy en La Radio con Julio Sánchez.
La espera terminó. AC/DC está de vuelta en vivo. Power Up Tour, presentado por Entel y Santander. 11 de marzo, Parque Estadio Nacional. Por éxito de ventas, nueva fecha, 15 de marzo, Parque Estadio Nacional. Invitado especial, The Pretty Reckless. Entradas en Ticketmaster. AC/DC en vivo. Más información en dgmedios.com. Producen DG Medios y Live Nation.
Clínica Dental Cumbre, llevamos 24 años sonriendo juntos, dedicados a cuidar y mejorar tu salud dental, ya que sabemos que la vida es mejor cuando sonríes, siendo siempre nuestra prioridad brindarte una atención integral y de excelencia. Destacados especialistas, avanzada tecnología y gran infraestructura dental. Gracias por confiar en nosotros durante todos estos años. Agenda tu hora en cumbredental.cl. Clínica Dental Cumbre, tu clínica dental.
Hello Tejanos, Texas Ribs llega a Senco, La Florida. Prepárate para conocer el verdadero sabor americano. Cortes de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y muy pronto en Senco, La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
En Integra Médica ya abrimos nuestros nuevos centros médicos en Providencia y San Miguel. En Providencia, encuéntranos en La Concepción 206. Y en San Miguel, en Senco Mall El Llano. Medicina general, toma de muestras, ecografías y mucho más. Agenda tu hora en integramedica.cl. Integra Médica La Concepción e Integra Médica El Llano. La mejor salud más cerca de ti.
Clapton vuelve a Chile con The Masquerade, una puesta en escena inolvidable. 31 de diciembre, Fundo Colmito en Concón, Viña del Mar. Vive la mejor fiesta de Año Nuevo junto a Clapton, Amemé, Casim, Diego San Diego y Joy Benítez. No te quedes fuera. Entradas en Punto Ticket.
El viaje musical más esperado llega al Teatro Nescafé con La Canción Sin Fin. El show en vivo nacido del podcast que conquistó a millones. Este 17 de enero, Sebastián Furman y su banda rinden tributo a Charly García, repasando los discos que marcaron a una generación. Entradas por Ticketmaster o en boleterías del teatro. Produce Al Azur y Fizz.
Sigue en nuestra compañía, hoy en La Radio.
Sánchez, hoy en la radio.
Bien, vamos a conversar respecto a uno de los temas del día, sin duda. Lo que conocimos durante esta jornada muy temprano en las cárceles de nuestro país, el bastión quizá más importante del inicio del control del crimen organizado en Chile, ¿no? Fíjese que el presidente Boric anunció una profunda reforma de gendarmería tras este masivo operativo por una red de corrupción que tuvo a más de 60 personas detenidas. Y aquí va lo preocupante, ¿no? Entre ellas, 44 funcionarios de gendarmería del penal Santiago I, quienes están vinculados a una red de venta de favores, corrupción, y cuyos montos superarían, escuche bien, los 6.300 millones de pesos en un periodo de 3 años. Increíble, preocupante además, más que increíble, y que por supuesto genera una situación compleja al interior de esta institución que ya está hiper requete contra cuestionada en materia de corrupción. Una encuesta a más de 1.300 funcionarios penitenciarios del país, realizada por el Centro UC Justicia y Sociedad, además, reveló que el 62,9% del personal declaró saber al menos una acción indebida de otros funcionarios, es decir, la penetración del crimen, sea organizado crimen común, en las arcas de los uniformes encargados de la custodia. Parece que está fuera de control. Conversamos con Victoria Osorio, investigadora, del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. La tenemos precisamente aquí a raíz de este trabajo de estudio que realizaron. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida.
Hola, Julio. Buenas tardes.
Victoria, primero, ¿cómo se analiza lo que vimos durante esta jornada, ¿no? Algo que preocupa y bastante. Hemos tenido aquí la oportunidad de conversar con el exdirector de Gendarmería, Cristian Alvear, que también hace mención a que efectivamente la necesidad de una reforma, lo anunció hoy el presidente Boric, por lo demás, a este sistema es urgente. Esto me imagino que da pie y lo demuestra, ¿no?
Sí, claro. El operativo de hoy en concreto da cuenta, por supuesto, de un esfuerzo de toda la institucionalidad de justicia, de todo el sistema de justicia que intenta desbaratar este tipo de prácticas y por supuesto que la persecución penal y la investigación de estos delitos es algo sumamente importante, y la respuesta que tiene el presidente Boric al respecto también da señales de un cambio de paradigma en cómo estamos abordando las políticas de seguridad en el país. Hasta ahora han quedado bien fuera del debate y de las medidas que se han tomado aquellas cosas que tienen que ver de abordar la seguridad a través de la reinserción. Actualmente las políticas que hemos tenido en los últimos años se han centrado en construcción de nuevas cárceles, endurecimiento de las penas, y lo cierto es que la evidencia, lejos de sustentar que estas cosas efectivamente contribuyan a que se desbaraten estas bandas o se desincentive el delito, la verdad es que va mucho más en línea de la decisión que se toma hoy, que tiene que ver con fortalecer el tema de la reinserción como un servicio técnico, civil, desde el cual se desprende este brazo más policial que permita que hoy en día las labores de seguridad y reinserción que tiene Gendarmería, que es una labor muy compleja, que lamentablemente por falta de recursos y un montón de problemas más estructurales no puede abordar, esta política pública que sitúa la reinserción dentro de la seguridad es sumamente importante y es un camino que se abre para ver estas otras alternativas saliendo de la lógica de más construcción de cárceles, mayor encarcelamiento, cámara, o sea, le da una dimensión más humana y por supuesto dándole el lugar que corresponde a la reinserción, que es el foco que nos estaba haciendo falta dentro de las políticas de seguridad.
¿Hay porcentajes, estudios que hablen de cuál es el porcentaje de reinserción hoy de las personas que están privadas de libertad?
Desconozco el dato exacto,
para proponerlo, pero como medida efectiva, digamos.
Claro, sí, lo que sabemos es que la evidencia indica que mayores penas o mayor encarcelamiento no se traduce en una disminución de la reincidencia. Lo que sí funciona, y hay evidencia contundente al respecto, es que las medidas alternativas a la cárcel, el hecho de cumplir medidas o penas en libertad, tiene asociados menores niveles de reincidencia, y así también aquellas políticas que tienen que ver con oportunidades educativas, laborales, que se centren efectivamente no solo en el control de la población penal, en un encierro como para poder aislar a esa persona del resto de la sociedad, sino que otorgar más y mejores herramientas de reinserción, efectivamente sí tienen una repercusión importante y niveles significativos de la disminución de la reincidencia.
Pero no sabemos hoy cuánto el porcentaje, a ver si ha tenido efectividad, digamos, para poder ponerlo sobre la mesa. Lo digo porque tenemos, hoy estamos hablando no de la persona que se roba, hace un choreo, perdonando la expresión, un teléfono en Santiago Centro, digamos, está hablando de crimen organizado. No sé qué reinserción se le puede dar a una persona que es partícipe de secuestro, extorsión, asesinato, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede abordar una problemática como esa?
Sí, ahí, bueno, la corrupción no es un fenómeno nuevo, no necesariamente está asociado con este fenómeno de una complejidad en la conducta delictual. Efectivamente hemos visto en los últimos años un leve incremento en este tipo de delitos que tiene que ver más con cosas que no veíamos antes, secuestros, modos de cometer homicidios que antes no se veían en el país. Pero lo cierto es que no tenemos datos suficientes que nos indiquen que las cárceles están tomadas por las bandas criminales o que existe una relación directa.
Victoria, escuchar, nosotros hemos tenido aquí al exdirector de Gendarmería, hemos hablado con las organizaciones de gendarmes que te dan un poco ese diagnóstico, o sea, es como, digo, no todas las cárceles, pero una realidad que se da, o sea, negarlo a esta altura me parece que están mirando hacia el lado, creo yo, digamos, no sé cómo lo ven ustedes.
Sí, no. Por supuesto que no lo estoy negando, solo tratando de dimensionar que este fenómeno no solo está asociado a la criminalidad organizada que hemos visto en los últimos años, sino que es un fenómeno que ha existido siempre, no solo en Gendarmería, no solo en Chile. Es algo que la evidencia da cuenta que pasa por distintos factores, como para comentarte algunas cosas que nosotros hemos estudiado. Esto más que lo que ocurre hoy se relaciona directamente con una criminalidad organizada. Lo cierto es que tiene que ver con factores mucho más estructurales del sistema penitenciario. Sí. Ahí tenemos evidencia contundente de que la sobrepoblación, el hacinamiento de por sí genera condiciones que hace que el control sea más complejo, más difícil, la escasez de personal. Incluso el estrés o la insatisfacción laboral que tienen los gendarmes también contribuyen a que se den estas situaciones, y todo esto en su conjunto son cosas mucho más profundas que han estado presentes siempre, que debilitan la gestión penitenciaria porque no hay recursos suficientes, no hay control suficiente dentro de las cárceles y permite que estas cosas ocurran. Sin embargo, esto es una buena señal, el hecho de este esfuerzo conjunto, de este operativo, de esta separación de funciones entre la seguridad y la reinserción. Y hay un montón también de evidencia de alternativas que van en esta línea y que sitúan las políticas de reinserción, de seguridad, que parten no solo con la persecución de los delitos, que por supuesto la colaboración de la Fiscalía en la investigación y la persecución penal en este operativo en concreto es importante y se tiene que seguir desarrollando, pero también hay que darle un rol importante a lo que tiene que ver con la prevención, y ahí también tomando en cuenta este contexto de criminalidad más compleja. También Gendarmería debiese fortalecer no solo este esfuerzo colectivo de ir a perseguir a quienes cometen este tipo de acciones, sino que también desde el lado preventivo Gendarmería y esta reforma que se va a hacer a la institución debiese apuntar también desde el reclutamiento y la selección de los gendarmes, de quienes van a ser a futuro, que van a conformar el personal penitenciario. Y parte importante también de esto tiene que ver con la formación. Ahí hay una ventana de posibilidades amplia e importante para poder atender a este tipo de asuntos con competencia, herramientas concretas que le permita al personal tomar decisiones en base a estas situaciones que se dan en la interacción con la población penal, que claramente en estos momentos es más compleja, tiene otras características, y por lo tanto se requiere un fortalecimiento de la formación, no solo de quienes van a formar parte del personal penitenciario, sino también de quienes ya están en la institución, De hecho, en un estudio que hicimos hace algunos años, que del cual aparece esta cifra de quienes han presenciado actos de corrupción, también dentro de ese estudio vimos que gran parte, 3 de cada 4 funcionarios penitenciarios, dicen que aprenden mucho más de la función penitenciaria de sus colegas que de la escuela de gendarmería. Y eso nos dice harto también de cómo se están manejando en términos de la cultura organizacional, que ya está instalado este tema de los límites que existen en las dinámicas entre la población penal y el personal. Y también este escenario abre oportunidades de poder fortalecer no solo el tema de la formación y reclutamiento, sino también establecer y fortalecer una institucionalidad que permita mayor transparencia. El sistema penitenciario, un sistema bien hermético, y que ocurran estas situaciones también nos da luces de lo que está ocurriendo. Y en ese sentido es importante conocer qué está sucediendo en mayor profundidad, cómo se dan estos mecanismos, qué dinámicas están ocurriendo, qué permite que ocurran este tipo de actos, y a partir de eso también establecer mejores canales tanto de denuncia, que hoy en día no existen, y las personas tienen temor a denunciar este tipo de situaciones por las represalias que puede tener. Entonces, en ese sentido, también las alternativas se abren hacia ese camino de una institucionalidad más fortalecida que permita que las personas denuncien estos actos y que se haga, por supuesto, la correspondiente investigación y persecución penal de estos delitos.
Victoria Osorio, investigadora del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, muchas gracias.
Gracias, Julio.
Que esté muy bien. Dejamos la pregunta abierta al público también, +569 9207888, número de WhatsApp. ¿Qué es lo que hay que hacer con gendarmería? Queremos escuchar los queridos auditores, telespectadores que están detrás de la pantalla, mirándonos a esta hora.